Cristiano con jugadores del Barça. No mirar, porque el que emplea una tarde de su vida en ir al aeropuerto o a la puerta del hotel a esperar a que baje un equipo de fútbol del autobús y ponerse a mentarle la madre, la prima, la hermana, es que está fatal de la cabeza.
Eso por no hablar de Twitter. Si hablamos de Twitter ya, flipamos.
Sí, pero bueno, el Twitter lo tienes porque quieres y eso está. Pero bajarte del autobús y encontrarte un tío diciéndote lo que te dice. Sí, sí. Pero ¿qué le pasa a ese tío, por favor? Bueno, a las 10, partidazo en Mestalla. Valencia-Barça. A ver si el Valencia está de verdad para darle guerra al equipo de Pep Guardiola. Eso sí, antes del partido hay que estar muy atentos al encuentro entre Emery y Guardiola. Porque, ojito, que puede ser un encuentro...
Siento admiración por Guardiola por lo que ha hecho.
Tengo una gran opinión de Unai. Un gran trabajador.
La aula excelencia. El Barcelona es el mejor equipo del mundo.
Me parece una persona también fantástica, muy, muy visceral también. No sé, mañana nos saludaremos otra vez.
Solamente tiene un defecto, pero es valencianista.
Una gran opinión de Unai.
Siento admiración por Guardiola por lo que ha hecho.
Mañana nos saludaremos otra vez. Yo tengo una gran opinión.
Un abrazo. Vamos a controlarnos en el abrazo, no sea que vaya a haber algo más en el abrazo.
Estáis en público, que es horario infantil.
En el Calderón, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, sin Diego Ribas, al que el Atlético está reservando para el partido del Nou Camp del próximo fin de semana. La parroquia atlética está muy ilusionada con el juego del equipo. Manzano ha querido lanzar un mensaje de los suyos.
No quiero tampoco quitarle la euforia, ni la alegría, ni el optimismo a nuestra gente, que creo que se la merecen. Primero porque se ha hecho mejor que peor. Pero es que con eso no vamos a ganar más partidos, sino los partidos hay que ganarlos en el terreno de juego, haciendo las cosas bien e intentando superar a los rivales. Por tanto, lo que ya hemos hecho, hecho está, pero mañana empezará de nuevo otro partido y ese partido hay que volverlo a ganar.
Te digo una cosa, si es igual que el nuestro.
Es igual.
El nuestro es
bastante mejor.
Me ha copiado. Se ve que le gustó mi discurso prudente y prosaico.
Sí.
Cuando las personas tienen libertad para hacer lo que quieren, por lo general comienzan a imitarse mutuamente.
Sí.
Por tanto, me siento en parte halagado de que mi dialéctica se considere válida para un club del empaque del Club Atlético de Madrid. Pero eso sí, deberíamos cambiar el día de mi comparecencia a gallego, porque tampoco el plan de que me copie todos los días. Ya se sabe que suelen hacer falta 3 semanas para preparar un discurso improvisado.
¿Eso?
No, pero vamos a ver, ese refrán...
A mí me gusta más este, te lo digo en serio. Este lo hace mejor.
Pero yo he echado de menos 2 o 3 refranes metidos en todas esas frases, ¿eh?
Es que no se puede ir yo meterme con refranes todos los días.
Quiero meterme con mi manzano.
Hoy también, Rayo Vallecano-Levante y Málaga-Athletic de Bilbao, que ya estaban en la redacción con el Sanedrinoac, Dani Garrido y compañía, que cada vez que juega al Atleti le están dando unos palos a Bielsa.
Pero palos de verdad.
Madre mía.
No se puede reproducir lo que se ha dicho.
¿Cómo está Dani? Es noticia de hoy que el Inter de Milán se ha cargado a Gasperini. Desde que se fue Mourinho del Inter han pasado Benítez, Leonardo, Gasperini y a ver quién viene ahora. Porque suena aquí que Flores.
Bueno, eso sería ya el redoble final.
Si Forlán acaba de fichar por el Inter y a las 3 semanas de estar entrenando aparece Quique Flores...
A las 3 semanas de haberse lanzado acusaciones mutuas también, quiero decir.
No sé.
Que si hubiera sido 3 semanas de normalidad...
No sé. Veremos. Si tenemos tiempo hoy, que lo vamos a tener, vamos a hablar de baloncesto. El Madrid ha anunciado para mañana la presentación de Rudy Fernández, mañana por la tarde, rezando para que el lockout de la NBA dure mucho tiempo y Rudy no se tenga que marchar a Dallas. Y de entre los mensajes que habéis dejado en el contestador las últimas horas, bueno, pues hemos elegido este que está bien, va.
Gallego, entre el antimesina, el de la lumbre, el del chorizo, el vinchiré, y la señora Carmen, esto parece el Sálvame Diario, pero versión contestador. Tío, dale bola a otra gente, ¿vale? Venga, adiós. Aupa Leti.
Pero si esto es el Sálvame, quiero llevármelo de Jorge Javier.
No, por favor. Y luego nos llame diciendo, soy el de la bola, el de darle bola.
Además, yo entiendo, todo el mundo quiere su minuto de gloria en el contestador, pero hay que echarle arte, llamas, y si tienes arte, sales fijo. Empezamos.
Me encanta esta canción.
Vamos a Santander, donde juega el Real Madrid a las 8. Javier Herraez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús?
¿Dónde vas?
Hola a todos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Has mirado ya los alrededores del nuevo Sardinero? ¿Hay alguna torre elevada?
¿Algún agujero donde mirar?
El Real no lo llegaré con prismáticos. No, aquí no hay. Hay una visera ahí para la lluvia. Aquí tenemos que ir a la emisora, no pasa nada.
¿Te ha llevado Catalejo, por si acaso?
Sí, tengo un tapalejo y la bandera de pirata y me falta el barco.
Estamos estudiando...
Voy a atracar aquí en Puerto Chico, en Santander, así que tengo todo.
Estamos estudiando lanzar en parapente a los enviados especiales a los campos.
Hay que dar un cepelín.
¿Un globo?
Zeppelin, ¿un globo? Vas sobrevolando el estadio.
Y hay alguno de la liga que saca
la copeta y vamos.
Y tenemos otro problema más grave. Bueno, juega Las. Las ha puesto hoy en su Twitter: estoy esperando, algo así como en Santander, esperando con ganas el partido. Es decir, que evidentemente Las va a ser titular. ¿Qué va a hacer atrás Mourinho? ¿Se sabe algo? Ramos, central improvisado. Varane.
Vete a Varane.
Varane.
Sí, sí, vete a Varane. 10 millones de euros, primer partido oficial de Varane. Así que va a jugar en el centro de defensa Varane y va a dejar a Sergio Ramos por la derecha. Me cuentan también que no anda muy satisfecho con el rendimiento de Carballo, y en un futuro próximo, si entre comillas no espabilara, yo creo que le afecta un poco el tema de su selección de Portugal, pues ahí podría entrar Veloz y Ramos de central. Pero vamos, en el día de hoy va a meter a Varane, va a dejar a Marcelo por la izquierda, va a meter a Las con Xavi Alonso, a Ozil, que es el mejor de largo, va a ser el enganche, y Cristiano, Di María, que algún día tendrá que descansar, el jugador argentino, que no está bien físicamente, pero que veremos cuándo es el día que descanse, y en punta, pues cómo no, Karim Benzema, que ha sido el mejor del Madrid en este inicio de campaña.
Bueno, el Madrid está preocupado con el rendimiento de Carballo. Bueno, Carballo tiene una edad y más tarde o más temprano habrá que pensar algo para ahí. Para eso también se ha traído Varane, supone. Y también...
Hombre, fue una gran temporada la temporada pasada, quiero decir que a lo mejor ha cumplido más o menos con lo que se esperaba, pero evidentemente...
No, yo creo que ha afectado, Mario, yo creo que ha afectado un poco esta movida de... No empezó mal, tú estuviste en Los Ángeles, no empezó mal, luego es verdad que con el Barça ahí se dio un poquito el cartón, no está bien físicamente, el tema de la selección, pero yo creo que Carvalho es un tío que se cuida, buen profesional, buen tío. Bueno, para mí es uno de los más destacados de esta plantilla, con cabeza, con corazón, buen tipo. Yo creo que se va a recuperar y que Carvalho va a ocupar además, en esa defensa un...
El Pepe Carvalho, yo creo que es innegociable para Mourinho, ¿no? Creo yo.
Pepe Carvalho era un gran detective. También está preocupado. También está preocupado el Real Madrid con Higuaín, porque como decíamos el lunes, me parece que lo comentaba yo. Según está Benzema, si Benzema tiene un problema y se tira un mes y medio baja con una rotura fibrilar, el único delantero que tiene en la plantilla es Higuaín. Así que ojito al mercado de diciembre. Ojito al mercado de diciembre.
Es que
porque
es lo que te dices, Jesús, pero si todo va normal, y normalmente va a ir con el Pipa va a estar bien en un mes y medio. No está como debiera el Higuaín, porque es una lesión esa y una operación traicionera, en el sentido de que te cuesta mucho recuperarte. Estaba al 100%, y el Pipa, no olvidemos que tiene un tren inferior increíble, que es un jugador que le hace falta ese físico para conseguir goles. Marcó 2 con su selección, marcó... ya en los últimos minutos frente al Getafe, y no está bien, pero yo creo que el Pipa, como te digo, en un mes y pico, ahí piensan los fisios y los médicos de Madrid, va a estar ya al 100%, si tiene partidos. También eso es un problema, porque al Pipa le hace falta jugar, con entrenar solamente no consigues el tino y la puesta a punto,
A mí, Javi, lo que no deja de sorprenderme es que con solamente 2 delanteros, Mourinho no se haya quejado de no tener un tercero, con
estoy
la que dio el año pasado.
Ojo al mercado de diciembre.
Sí, pero...
Ojo al mercado de diciembre, que ya sabiendo
ahora...
que Neymar no viene seguro,
sí.
Ojo al mercado de diciembre, y 2 delanteros son muy pocos.
Pero ¿por qué el año pasado tenía tanto empeño en mostrarlo públicamente y de repente este año
podía
no?
Ser que viniera Neymar en enero y
no,
ahí
pero
tal.
Yo digo, la temporada pasada tenía un empeño en mostrarlo públicamente, que esta temporada no lo está teniendo. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué?
Estaba Valdano.
¿A Cristiano le han dejado tranquilo la mañana o hemos tenido algún otro...
alguna peinetilla?
No, han estado recluidos en Hotel Real, que está acordonado. Ahí ha estado Mourinho con ellos, reunido con toda la plantilla, como si fuese una final. Pero la verdad es que no entiendo cómo se quedan en Madrid hombres como Pepe y Carballo, que, bueno, un día que retrasan su puesta a punto, ¿no? Que hasta aquí Pepe, que hasta aquí Carballo, Coentrao.
Es un partido importante.
Ni Pepe ni Coentrao, que están lesionados, y no sé qué pintan aquí. Que Edira está sancionado, bueno, pase grupo. Bueno, pues, chico, él debe haber algún problema, algo le está reflotando en el equipo cuando él quiere hacer grupo. Bueno. Yo no lo entiendo mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, son decisiones de Mourinho. El partido de hoy es un partido asequible, no digo yo que fácil, pero sí muy asequible. Y en principio Madrid va a sacar los 3 puntos, ¿no? Eso es lo que dice Madrid, con esto se recupere.
Vamos, pero importante, hay que sacarlo.
Vamos a verlo. De Mourinho se ha hablado mucho en las últimas horas, y de todo lo que se ha dicho de Mourinho me llama la atención, como siempre por la mañana cuando lees la prensa, lo que dice el director del diario AS, Alfredo Relaño, en su columna. Más o menos que Mourinho está rompiendo a friki. Hola, Alfredo, buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes.
Un poco duro, ¿eh?
Bueno, te iba, si me permites, si estás hablando mucho los últimos días, no, los últimos meses.
sí,
a mí es que ya me parece que es un, que es una figura... Yo lo estoy empezando, la provocación por la provocación, el meter la pata por meter la pata, el lío por el lío, y cada vez más su mensaje serio, que se veía más al principio, un mensaje futbolístico, porque es muy buen entrenador. Yo recuerdo una muy buena entrevista de él, también en ASA al principio de todo, y es que ahora es todo la gambada, es que es todo gambada tras gambada, ¿no?
A mí lo de la selección tampoco me pareció tan llamativo, la verdad. No sé, no me sentí ofendido cuando lo dijo, ¿eh?
Bueno, establece una comparación a mi juicio mala y un poco tramposa, porque mira, para mí la Tangana no estuvo bien, pero se le dio el lado bueno de que había una, digamos, una reconciliación entre un grupo que parecía que se hubiera dividido por las peleas en el clásico. Ese es, digamos, el lado positivo que se vio de aquello por parte de bastante gente, sí. Aunque se reprochaba la Tangana. Este caso no se da el otro día. Esta es distinta, aparte tiene todos los agravantes. La otra la empezó Chile, no la empezó España, la empezó Chile porque le habían porque Iniesta le había hecho unos regates a uno. Esta la empieza Di María porque no le han pitado una falta. La complica Di María al tirarse. Se enreda en ella Khedira, ¿no? La otra vino al final, sí, de un partido
y le pone el postre Pepe de una manera brutal, ¿no?
Como luego, claro. Y te decía, la otra vino además al cabo de una remontada bonita y esto pues en el contexto de un partido pues muy mal jugado por el Madrid, sí, ¿no? Que dejó una imagen muy mala.
A mí lo que me transmite tu artículo es que finalmente si el equipo no termina de jugar, empata, se lía aquí, se lía allá, La figura de Mourinho y el ruido de Mourinho, que otras veces podía convencer o aplacar el diagnóstico del equipo, ahora lo que está es cansando.
Está cansando, cada vez más.
Porque si el equipo ganara 5-0, pues mira, al final decía, joder, que está ganando 5-0 y jugando, claro, bien encima, ¿no?
Claro, y no es el caso, empezó la temporada perdiendo otro campeonato con el Barça. Pero fuera de eso, te decía, yo lo comparo con los tertulianos porque existe esa técnica de meter la pata siempre para tapar la metedura de pata anterior, que en su caso es el haber mandado preso a Khedira, cosa que tampoco debía hacer. Ni es normal que lo veamos en entrenadores de ningún tipo. Yo creo que ni la quinta parte de entrenadores lo ha venido haciendo. No se recuerdan ni en Madrid ni en muchos equipos muchos casos de estos. Él le debe coger a Di María y a Khedira después, y en el vestuario, seguramente delante de todos, darle la gran bronca. Pero no puede salir y decir que echarle la culpa a Khedira, que desde luego estuvo fatal, pero el partido fue un destrozo en sí, en general, de todo, casi desde la alineación, porque Kaká está para 15 minutos o 20, pero mejor si son los 20 últimos goleando que los 20 primeros, ¿no? Y en,
sí,
general todo.
Yo es que creo que fíjate, lo hablábamos ayer, yo creo que él también intentó en la rueda de prensa, a pesar de que en un momento dijo también es culpa mía, tapar el mal partido de su equipo fuera de la expulsión y fuera del penalti. Madrid tampoco convenció y todos nos quedamos un poco fríos de la deriva que ha tomado el equipo, de lo bien que estuvo con el Barça en la Supercopa, Alfredo, que mereció ganar los dos partidos, incluso a lo que vimos el otro día en Valencia, ¿no? Pasando por lo del Getafe, las dificultades en Champions, ha ido hacia abajo.
Ha ido hacia abajo, fue una recaída, fue un golpe muy raro lo de Levante, el partido tan mal jugado, el despeluje del equipo después, ¿no? Estaba totalmente abierto y roto y sin ningún sentido de las cosas, ¿no? En la segunda parte, bueno, es así. Además, en la Supercopa, la verdad que el Madrid jugó mucho mejor, pero también es cierto que la preparó muy a fondo, mucho más que el Barcelona. El Barcelona tenía bastante más bajas que el Madrid y el Barcelona pues ha programado su pretemporada con todo su derecho y toda su lógica de otra manera. El Barcelona tiene un mundialito, sí, a final de año, que el Madrid no tiene, digamos, tenía que tener otras prioridades, corrió unos riesgos y gracias a Messi pues salió bien librado, pero el Madrid jugó mejor, pero digamos tenía muchos motivos para jugar mejor, ¿no?
Y en estas nos encontramos que después de la derrota, de la rueda de prensa de Mourinho, de las expulsiones y demás, ante un Racing Real Madrid que podía pasar por ser un partido normal de los que te encuentras en el calendario, pero hay como una sensación de trascendencia que es algo extraña, ¿no? Incluso él llevándose a toda la plantilla, incluso a los lesionados y a los sancionados, ¿no?
Sí, yo no sé por qué hace ese alarde. Quizá quiere presentar una sensación de unión y de partido importante. Yo creo que el Madrid va a ganar esta tarde, tiene que ganar con... Yo creo que el Racing está...
También lo creíamos, peor, también lo creíamos, sí, en Valencia, ¿eh?
Le veo peor al Racing, le faltan muchísimos jugadores, no tiene suficientes jugadores buenos como para permitirse tantas bajas como tiene. y bueno, supongo. Pero es verdad que le da esa trascendencia. ¿Por qué? Porque los puntos que pierda el Barça van a ser pocos, los que pierda el Madrid van a ser pocos, cuentan mucho. El Madrid no contaba a estas alturas que van a haber perdido 3 puntos, ¿no? Aunque van a valer más que nada los partidos, los puntos que se juegan entre ellos en sus 2 partidos, pero no pueden ni uno ni otro permitirse el lujo de perder puntos, ¿no? Y el Madrid ha perdido 3 de golpe.
Y también te quería preguntar, pues vamos a ver qué alineación saca Mourinho hoy, porque hay algunos casos que digamos que son algo significativos, ¿no? Hay una incógnita a su alrededor. Granero. Ayer dice Mourinho, no puedo jugar a la vez con Xavi Alonso y con Granero, cuando el año pasado jugaron juntos en Santander y hicieron un partido fabuloso. Albiol, internacional, campeón del mundo, juega en la selección española, aunque realmente no tiene un rol prioritario en la roja, pero si hoy, por ejemplo, como alguien cree, puede jugar incluso Sergio Ramos de central y Albiol se queda pues en la grada, son más conflictos, ¿no?
Sí, bueno, además ayer cuando habla de los españoles, que lo que dice, digamos, puede tener razón, dice Sabio Granero, con el que jugaron juntos, pero dice, no tenemos más, no cita Albiol y no cita a Callejón, por cierto, que son españoles, y es que no lo sé, yo creo que después de decir que a Adán le duplica a Casillas, que a Arbeloa le duplica a Sergio y qué tal, dice, y más no tenemos, caray, y uno lo tiene, uno sí lo suele tener en el banquillo, lo tiene y vino este verano y bien podría jugar por Di María, que por cierto está jugando mal, están jugando mal Di María y Carballo, están jugando mal los dos, sí. No se entiende mucho esa sobreprotección, ¿no?
No, claro, si es que el padre Apeles, con todo lo que hablaba, también se equivocaba de vez en cuando.
Claro. Sí, pero siempre se trataba de sacar una polémica posterior a la polémica anterior, que es lo que, ¿no?
Bueno, tú al padre Apeles y a Risto Mejide no lo seguirías mucho, Alfredo, ¿no?
No, pero de cuando en cuando nos encontrara. Uno ya sabes que tiene que...
Haciendo zapping, ¿no? Haciendo zapping, ¿no?
Sí. No, y aguantaba 10 minutos o así, lo que no, nunca... O hasta 20, a lo mejor alguna vez. Pero
bueno, no, 20
es exagerado. No. Pero hombre, una hora y media o dos de cómo duran los estos para más, no, pero alguna curiosidad sí.
Bueno, Alfredo, un placer como siempre, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Alcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande. ¿Por qué vas a gastar más si en Sánchez lo encuentras más barato?
¡Piensa, piensa!
Cabecero 2 mesillas, cómodo y espejo por 199 euros. Apilable de 2,70 también en varios colores, con su vitrina, su bodeguero, su mesa de televisión, su estantería. Todo por 199 euros.
¡Agradecimiento Sánchez!
Chip Electrodomésticos.
Liquidación de secadoras de condensación Electrolux y Tanusi de 7 kilos por 299 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheatelectrodomésticos.com.
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Comercial Rubio adapta la instalación para recibir 8 Madrid Sur Televisión y Castilla-La Mancha Televisión en una oferta única. Pagará tan solo una vez 195 euros y podrá ver para siempre los programas, series, películas y la información que te ofrece el canal local de Fuenlabrada y la autonómica de Castilla-La Mancha. No pierdas esta oportunidad. Oferta limitada. Infórmate sin compromiso. Comercial Rubio, Cadena Máster. 91-607-06-39.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0. 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
La mano de Busquets, eso no era tarjeta. Que sois unos chorizos. ¡Chorizos!
¿Cómo?
Venga,
91-521-2945. Llama y exprésate.
Sangre, sangre, vi sangre. Es una vergüenza, así no vamos a ganar nada. Venga, que soy del chorizo. Un saludo.
Esto parece Sálvame Diario.
A mí me gusta el intercambio de opiniones, el que cada uno se identifique con su personaje. Me gusta Contestador. Me gusta tu Contestador 2.0.
Bueno, son las 3:33.
Esto que suena, ¿qué es? Que no lo sé.
Miles Kane.
Me gusta tu selección musical. Me gusta incluso la gallegada.
Bueno, ahora en la publicidad estamos hablando de lo del aeropuerto de Cristiano Ronaldo.
Si no tenía oportunidad
de decirte... simple anécdota elevada al nivel de incidente grave en el aeropuerto, porque hay gente impresentable que va a los aeropuertos a insultar. Los aeropuertos y a la puerta de los hoteles. Al del Madrid, al del Barça, al del Atlético, al del Racing, al de todo. Hay que terminar con eso ya.
En la entrada...
Hubo un tiempo que yo he ido al fútbol hace mucho tiempo, porque ya mis tacos...
Me acuerdo yo.
Y hubo un tiempo que cuando había un bocazas que decía algo soez, grave...
Los de alrededor...
Al lado de un niño de 5 años, la gente se daba la vuelta y decía, por favor, hombre, calla aquí, señoras y niños, cállate la boca, vete y date un poco de energía. Ahora él lo hace, se le ríen las gracias y lo terminan diciendo lo de los niños, de verdad.
Se ve que la cosa los domingos y los sábados en los campos, que es increíble. Y no te digo ya lo que acabo de decir del aeropuerto. Y no tengo la oportunidad en la entrada de posicionarme... Completamente de acuerdo con lo que has dicho. No se puede consentir que la gente vaya a insultar a nadie, ni a un futbolista, ni a un, yo qué sé, un político, un artista, da igual. No se puede consentir.
Hay muchas cosas mejor que hacer por las tardes, que ir a un aeropuerto a insultar a Messi o a Cristiano o a uno de la Leti.
Una cosa, la peineta, lo raro es que siendo una persona con carácter y normal y corriente como todo el mundo, no se dé la vuelta y diga, no, tú y tu familia.
Bueno, el Madrid juega a las 8, el Barça juega a las 10 en Valencia, es un partidazo. Primero el Atleti.
Sí, cuidado.
El otro manzano.
Vamos a ver, primero.
Faltaría más, ¿no?
Claro, primero.
Prioridades.
Primero el Atleti con el Sporting en el Estadio Vicente Calderón. Hugo Conde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Hay algún agujero en el Calderón para poder verlo?
Ahí no, y yo estaba buscando un centro comercial como el de Rex, y quedaba muy guapo el otro día, ya no se imaginan de cuatro, pero tampoco. No hay ni centros comerciales, ni agujeros, ni grúas que lleguen hasta lo alto del estadio. Va a ser complicado la historia.
Estuvo ayer en la rueda de prensa antes del partido el entrenador del Sporting de Gijón, Manuel Preciado, que es un crack, cuando le preguntaron, ¿Aleti está muy bien? ¿No echa de menos ni a Forlán ni a Agüero? Dijo, sí, bueno, no echan de menos a Forlán y Agüero, han empezado muy bien, han hecho buenos fichajes, pero esto muy largo.
Esto es muy largo, es que hay qué gran que frase.
Hay que ver Manolo. Pues
esto es muy largo.
Llenazo en el Calderón, ambientazo en el Calderón, a pesar de que Manzano y su homólogo quieran rebajar la euforia.
Sí, hombre, yo creo que no se va a llenar el estadio, sí que va a haber un buen ambiente, pero no se va a llenar porque, bueno, ya sabes, las 8 de la tarde no es una buena hora, la gente está currando y, bueno, los que seguramente llegará gente durante el transcurso del partido, pero sí es verdad que hay, una sensación de euforia, una sensación de ilusión en Atlético de Madrid. Ilusiona mucho el partido y sobre todo lo que no quería Manzano, lo que ayer dejó bastante claro en el mensaje en rueda de prensa, es que, además es que hablando contigo ayer, Gallego, nos hace mucha ilusión el partido del sábado, saber cómo el Atlético de Madrid le va a salir al Barcelona.
Sí, pero primero hay que ganar al Sporting.
Hay que ganar al Sporting, que es un equipo que viene con 0 puntos, que es un equipo que viene con la sangre en el ojo prácticamente para intentar conseguir los primeros puntos en la Liga. Y primero hay que ganar ese partido, y lo hay que hacer sin Diego. Dejémonos de Diego dependencias y cosas así. El futbolista tiene un problema en el muslo, no lo quiere forzar Gregorio Manzano, ya no pensando en el partido del sábado, sino pensando en la temporada. No voy a hacer que en dos partidos se haya roto ya el brasileño. Así que no va a jugar Diego, y bueno, pues las rotaciones del Atlético de Madrid alcanzan su máximo esplendor. Yo barajo dos opciones, o bien sale con Asunsao, que sería ya sí que lo máximo de las rotaciones, porque es el único que le falta por rotar en el centro del campo, o me da la sensación de que va a jugar con Gaby, con Mario y con Arda Turán en la posición de Diego, este chaval que se ha mostrado como chico para todo, que da pases, que ataca, que juega por banda, que tiene mucha personalidad, bueno, pues parece que puede ser el que se meta en esa línea de tres del centro del campo, y arriba Falcao, Reyes y Adrián, desde luego, aunque no esté Diego, está bien.
¿No recuerda en las formas, en el estilo de correr y de cómo toca la pelota Arda Turán a Javi? ¿Mogollón? Sí. ¿Un poquito?
Tiene un aire, tiene un aire, sí. Lleva a Diego dos semanas en el Atleti o tres y ya ha hablado de Diego dependencia.
Diego dependencia.
Has estado cumbre, Hugo Condés. Muchas gracias.
No, es que la gente, es que Diego es un futbolista diferente, y si Diego se ha comprado al Atlético Madrid, sí que va a ser un futbolista insustituible, pero, hombre, yo creo que es pronto para decir que el Atlético Madrid sin Diego no juega bien al fútbol.
Un abrazo. El partido de Valencia, 10 de la noche. Valencia-Barça. El Barça de Guardiola que ha llegado hoy en AVE. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Jesús, muy buenas.
El
líder en este...
¿En AVE o en avión?
En avión.
En avión.
Cortito.
Claro. Es que he visto que...
El comandante Polo nos ha traído.
El comandante Polo, Polito, Polete.
Sí, sí, cuando ha saludado por la fonía, digo, mira, mi primo a los mandos.
Oye, a la llegada del Barça, también de vez en cuando hay cafres que insultan a alguno y se meten con otro y demás.
Seguro que sí.
Sí, hoy no ha pasado. Hoy había unas 200 personas y las 200 eran del Barça y animaban y decían fotos y pedían autógrafos. Pero también es habitual que haya mucho cafre que vaya a los sitios, bien al aeropuerto, bien al hotel, a insultar a los futbolistas. Es bastante habitual.
Eso pasa más en el hotel, que está más cercano de los lugares céntricos de las ciudades.
Y que nos habíamos acostumbrado.
Sí, sí.
Que nos habíamos acostumbrado, qué vergüenza.
Eso sí.
Bueno, Guardiola, después de echarle flores a Emery, ya nos olvidamos de las flores. ¿Y hoy qué? Bueno, lo que tiene, porque hay muchas bajas, ¿no? No está Piqué, sigue sin Iniesta, sigue sin Alexis. Así que lo que hay, más o menos, ¿no?
Sí, de hecho...
Volverá Puyol al once inicial ya, ¿no?
Sí, Puyol seguro. Yo creo que Pedrito, que descansó contra Osasuna, también será titular. Keita, que el otro día descansó y suele ser también un fijo en este inicio de temporada, también puede volver. Y no sé si o bien Sergio Busquets o bien Villa, algún habitual que pueda descansar hoy. Pero el resto prácticamente el mismo once que goleó Osasuna. La convocatoria es la misma, son los mismos 18, los 18 que están disponibles, a la espera de Gerard Piqué. Pocos cambios y suponemos que en principio... el 3-4-3 fuera de casa en el rival como el Valencia no lo pondrá en práctica y volverá al 4-3-3, al dibujo más habitual, aunque aquí, por ejemplo, el año pasado jugó con tres centrales y dos carrileros, así que tampoco es que hay que descartar que haya algún invento táctico por parte de Guardiola para sorprender a Emery.
Que siempre se saca algo de la manga, lo veremos.
Sí.
Gracias, Edu. ¿Está el Valencia para ganar su cuarto partido consecutivo en Liga? Cayetano Rol, Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Hola, Jesús. Pues de momento no tenemos AVE, Valencia-Barcelona. Espero que...
Me he tirado yo muy pronto, ¿eh?
Ojalá tuviéramos, ¿eh? Hace falta. Corredor Mediterráneo, ahí tienen que hacer un esfuerzo el Estado, las autonomías, a ver si la consiguen.
Sí, a lo mejor para dentro de 10 años o por ahí.
Sí, como están las cosas, ¿verdad? Bueno, sí, llega en un buen momento el Valencia, sabiendo que el Barça, pues, por supuesto, superior a todos. Pero a mí lo que sí me gustaría es que fuera fiel al equipo que viene jugando bastante bien, un 4-2-3-1. Con tres medias puntas, Pablo, Jonas y Canales o Piatti, y que no cambie el equipo por ser el Barcelona, porque eso lo ha hecho en otras temporadas, y es verdad que el Valencia estaba a punto de empatar o de ganar, pero siempre se ha quedado a las puertas. El cambio que suele introducir contra el Barça es meter a Mathié de interior para frenar las entradas de Alves.
Uh-huh.
Así que espero que siga fiel a lo que le ha dado hasta ahora los tres partidos ganados.
El otro día el líder provisional Morata, que destacaba aquí en el programa mucho el cambio que había tenido el Valencia en defensa, ¿no? La llegada de Víctor Ruiz y de Rami ahí al centro, parece que ha encontrado una pareja solvente Emery y el Valencia ha conseguido una seguridad, pero claro, es que viene el Barça.
Sí, bueno, otra cosa que también nos puede interesar es que ha quedado fuera de la convocatoria Parejo por segunda... Sí,
me ha llamado la atención.
Sí.
Me ha llamado la atención y además me ha preocupado porque la trayectoria de este chaval en Getafe era para arriba, llegas a... das un salto de calidad, vas a Valencia y empiezas a quedarte fuera y a jugar poco, cuidado, ¿eh?
Mira, jugó contra el Genk unos 60-70 minutos y a pesar de que Emery dijo que había hecho un buen partido, yo creo que no se lo creía ni Emery, estuvo bien, a mí me dejó, no estuvo bien, me dejó frío porque parecía como que no iba con él, participó muy poco, muy poca intensidad y lo ha castigado, no fue ni a la visita a Gijón contra el Sporting ni hoy, no ha entrado en ninguna de las dos convocatorias y yo creo que os espabila muchísimo o no va a jugar en este equipo, porque es que realmente no sabemos muy bien bien. Si es media punta o es medio centro. Organizador no es porque no participa en la organización de los juegos. Media punta tampoco porque no pisa el área, ni mete pases de gol, ni rápido. Entonces, tiene que definirse y tiene que espabilarse muchísimo o no va a entrar siquiera en las convocatorias. Y en cuanto a la defensa, pues efectivamente, este era el punto débil del Valencia en las anteriores temporadas y ahora de repente se ha encontrado con dos centrales que tienen una pinta de que van a ser, bueno, internacionales. Ya lo es uno, Rami con Francia, y Víctor Ruiz yo creo que no va a tardar mucho, porque por lo que se ha visto hasta ahora es muy poco, pero es verdad que en los tres partidos que han jugado juntos no han encajado ningún gol y mezcla muy bien esa exuberancia física de Rami, que es una bestia, con la buena salida que tiene con la zurda de Víctor Ruiz, que además hace cambios de orientación, desplaza muy bien.
Creo que el dedo necesita hacer hacerlo tanto españoles como europeos, ¿no? No vamos a esconder que Rudy Fernández ha tenido ofertas importantes de equipos españoles y equipos europeos, por supuesto, y yo me imagino que Barcelona, que es una gran entidad y un gran club...
¿Pero se lo imagina? ¿Se lo imagina solamente?
Hombre, yo no tengo pruebas, pero yo me imagino que fuera ser así. Yo, desde luego, como Real Madrid, si estuviera Rudy Fernández o un crack como es Rudy Fernández en el mercado, pues intentaría por él, lógicamente.
Vamos, entonces
blanco y en botella.
Ha habido entonces, sí. Bueno, y otra, es un gran fichaje y le viene fabulosamente a esta sección que lleva en, no voy a decir en decadencia, pero sí en una pequeña depresión desde hace bastantes años, y la gente necesita, que además un jugador que es de la selección española, que ha sido idolatrado por todos los aficionados del baloncesto de Madrid y de toda España, recuperar un poco un jugador de esta categoría. Repito, mañana lo presentan con Carroll y con Pocius. ¿Dónde va a jugar el Madrid este año, señor Sánchez? Porque parecía que iba a ser el Palacio, pero he leído esta mañana que hay problemas, que lo mismo sigue siendo la Caja Mágica.
No. Vamos a ver, el Real Madrid, a partir del 1 de enero del 2012, todos los partidos ya de las próximas temporadas, a partir del 1 del 2012, tiene comprometidos jugar en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Hasta el 31 de diciembre del 2012, todos los partidos que sean ACB, creo recordar, también se van a jugar en el Palacio de Deportes. Y tenemos algunos pequeños problemas en dos o tres partidos de Euroliga, los cuales coinciden, como bien sabes, la Euroliga se juega el miércoles o jueves entre semana, y han coincidido con que hay eventos ya programados desde hace un año, año y medio, en el Palacio de Deportes. Estamos intentando cambiarlos, y si al final no pudiéramos cambiarlos, pues nos tendríamos que ir a otro sitio, que no quiere decir que sea la Caja Mágica. Puede ser la Caja Mágica, o puede ser el Madrid Arena, o puede ser Vista Alegre, o puede ser alguna instalación la cual fuera lo suficientemente importante para coger un partido de Euroliga del Real Madrid.
Perfecto, entonces es algo circunstancial, simplemente para esos partidos, desde enero todos los partidos en el Palacio de los Deportes, noticia que agradecen y mucho los aficionados al baloncesto.
Bueno, yo te tengo que decir una cosa, yo creo que ese es el mejor fichaje, porque hace una semana se abrió en la página web del Real Madrid inscripción para nuevos abonados, y yo creo que hay apuntados alrededor de 2.500 ahora mismo, con lo cual para nosotros eso sí que es un éxito, que este proyecto, tanto el de irnos al Palacio y el deportivo, yo creo que ilusione al socio y al abonado del Madrid. Vamos a crecer casi un 100% en abonados, con lo cual, pues yo creo que eso es un tema que ilusiona por lo menos a la gente.
Enhorabuena por el fichaje para el Real Madrid. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
Otras noticias con Yago de Vega, que empieza así.
Traigo calidad,
¿Qué es esto?
The Wombats.
Hombre, The Wombats, por favor.
Quería estrenarla, yo lo sé, he estado, además vi cómo la editaba para el larguero, pero ha decidido cederla.
Ha decidido cederla
como tiene que ser.
Bueno, lo primero, si os parece, es mandar un abrazo muy fuerte a los compañeros de Don Balón.
Sí.
Ya sabes que se van todos a la calle, que cierra Don Balón, una revista dedicada al fútbol, que su primera revista fue de octubre del 75, 36 años después. Sí. Cierra Don Balón.
Una lástima.
Tema de crisis, así que nada, un abrazo
malos
muy fuerte a los compañeros.
Para la lírica.
Jornada de Liga, a las 8 de la tarde, Atlético Madrid Sporting, Racing Real Madrid, Rayo Vallecano Levante y Málaga Athletic. Me cuentan que Bielsa va a salir con tres centrales al loro: Equiza, Gurpegui y Javi Martínez, otra vez. Bueno, alguien le diga, por favor, a Bielsa que Javi Martínez es campeón del mundo y juega en el centro del campo, que es donde mejor rinde.
¿Cómo está Dani Garrido?
Se está cargando el equipo.
Muy preocupado porque llega y es que todo es rajar de Bielsa. Calmaos un poco, dejadle tiempo.
No, es que poner a Javi Martínez de central es demostrar que no tienes ni puñetera idea de fútbol.
Yago, ¿alguna noticia del Valladolid tienes? Porque veo que José Correa se está indignando.
La semana que viene damos alguna. A las 10 de la noche se Valencia-Barcelona y recordamos los resultados de ayer: Villarreal 2, Mallorca 0, Osasuna 0, Sevilla 0 y Real Sociedad
1, Granada 0. En Turquía, la Federación Turca de Fútbol ha tomado una decisión radical en la lucha contra el vandalismo. Los equipos sancionados por el comportamiento indisciplinario de sus aficiones serán castigados con la prohibición de que los hombres entren en los estadios. Es decir, sí, que solo podrán entrar a los campos las mujeres y los niños.
Como Jesulín en aquella corrida, ¿te acuerdas?
Esto se ha aplicado ya en el Fenerbahçe en Manisaspor, en el que a los hombres directamente les prohibieron entrar porque dijeron, ya que los hombres son los cazurros, los que montan el lío, ¿por qué lo van a pagar los niños y las mujeres?
Pues me parece muy bien.
En este partido, y además, estuvo muy bien porque durante el partido, al principio, se fueron lanzando flores a la grada y por primera vez en mucho tiempo en Turquía no se pitó al equipo visitante. De claro, la grada.
Muy bien.
Así que
eso ya lo
me
hizo,
parece fantástico.
Eso ya lo hizo Jesús en aquella
que vayan comida, tomando nota los cafres, a ver si al final van a tener que ver el fútbol por la tele.
Desde luego. ¿Tienes aquí a Juanjo Visto que te habla del Mundial de Rugby?
Sí.
Japón Tonga, me ha defraudado Japón.
Bueno, Japón ha metido 3 ensayos, pero ha perdido los 3 partidos que ha jugado contra Francia, contra Nueva Zelanda. Le queda jugar contra Canadá y a ver qué hace en el último partido. Sabes que es un wombat, ¿no? Estos son los wombats.
Un animalito marsupial del continente australiano.
Es australiano, es un animal australiano. Ahí te he visto bien. Y todo a la espera de ese Nueva Zelanda-Francia el sábado. Lo vas a ver, ¿no?
Sí,
a las 10:30.
No me lo pierdo. Por
a las 8, como dije ayer, tertulia con el Inglaterra-Rumanía. Te levantas a las 8, te comes un buen English breakfast. Estás de tertulia. Bien. Desayunas bien. Unas salchichas, unos huevos.
Mañana alguna bacalá.
Sudáfrica-Namibia a las 10 de la mañana.
Ese mola.
Sí, y luego el viernes, si quieres, Australia-Estados Unidos a las 10:30.
Australia-Estados Unidos también lo voy a ver.
¿Sí? A ver si se han recuperado, ¿no?
Está la fase previa de la fase previa, ¿no?
Acabamos de terminar los 2 primeros partidos de cada selección y empiezan a jugar ya el tercer partido. Quedará un cuarto partido antes de los cuartos de final.
No se lo explique si no lo va a entender.
Sí. Como lo voy a entender,
que controlo. Bueno. El próximo día lo cuento yo, que habla más que yo, macho.
Venga.
La última. ¿Os acordáis del centrocampista internacional búlgaro Jordan Lechkov?
Sí,
aquel jugador de Bulgaria que quedó cuarto en el Mundial. Bueno, pues 3 años se va a la cárcel. Lechkov, por lo visto, se metió a política y un tema de trincar de aquí y trincar de allá, así que esto vemos que es algo que no cambia. En cualquier país pasa lo mismo, pasa aquí, pasa en Bulgaria. Así que Lechkov, 3 años a la cárcel.
Amigo de lo ajeno, bueno, pues nada.
Si se entera Stoico, hasta aquí Ser Deportivo, mañana más. Un saludo de gallego, adiós.
Otro.